Santiago capítulo 2 nos dice la Escritura, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor, Jesucristo, sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos si no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Cuál es la sociedad en la que vivimos? Pues vivimos en una sociedad que está marcada por la apariencia. Desde lo que nos venden las empresas de consumo a través de sus grandes departamentos de marketing que invierten cantidades mil millonarias para convencernos de algo o generar en nosotros un deseo para que compremos, hasta las redes sociales, todo lo que nos envuelve nos empuja a juzgar por lo visible. ¿Cuál es la ropa que usas? ¿Cuál es la marca que utilizas? ¿Cuál es tu posición social? ¿Cuánto dinero ganas? Cuando uno ve el canal de Facebook o el estado de WhatsApp de algunas personas, le surge la duda de si han trabajado alguna vez en su vida, aparte de los políticos, que son otra categoría. ¿Pero han trabajado alguna vez en su vida? Porque siempre están haciéndose selfies en distintos lugares, continuamente selfies. O también uno se pregunta si con todo el tiempo que se invierte en publicar tanta cantidad de información sobre su vida en las redes, les queda incluso tiempo para dormir, porque no es posible que puedan dormir con todo lo que continuamente se está publicando. Parece que hay un afán interior de nuestra naturaleza caída que procura presumir de dónde está, con quién está, qué cosas tan maravillosas hace en su vida, qué fantástico es su mundo. Todo es realmente increíble. Pero en realidad, queridos hermanos, todo es apariencia. Todo es apariencia. Si uno no tiene dominio propio siendo creyente, acabará haciendo exactamente lo mismo que hace un impío, donde solo presume. Pero esto no es lo que debería hacer un creyente. El apóstol Juan nos dice lo mismo, pero de otra manera, en 1 Juan 2, 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, la vanagloria de la vida, y es aquí por donde va Santiago, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que aquí tenemos un reto y un muro importante. Lo mismo ocurría en tiempos de Santiago. Él denuncia aquí una tentación que nos acecha y es la de introducir criterios mundanos en nuestra vida siendo como somos cristianos. Siendo como somos cristianos. Parece haber una conexión entre la religión verdadera, que es con lo que ha acabado mencionando al final del capítulo primero, con esto que ahora va a exponernos. Así que hoy vamos a desarrollar nuestro sermón bajo cuatro puntos. El primero, la prohibición. El segundo, el pecado ilustrado. El tercero, la ilustración aplicada. Y el cuarto, varias consideraciones legales. Así que vamos a ver en primer lugar la prohibición. Hermanos míos, está hablando Santiago, pastor, fijaos cómo se dirige, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Así que Santiago inicia esta parte de su carta de forma cercana, como yo pertenezco al mismo cuerpo que vosotros, hermanos míos. No lo hace desde la distancia, como un juez, como alguien que viene a imponer algo, sino yo soy uno más que vosotros, pero soy el pastor, pero soy el pastor. Esto subraya que el tema que va a tratar es eclesiástico. no es del trato que debamos tener hacia los de afuera, sino cómo nos conducimos entre nosotros como hijos de Dios en el contexto de la Iglesia. ¿Cómo nos conducimos? Una prohibición implica que nos abstengamos de hacer algo. Y en este contexto, fe en nuestro Señor Jesucristo se refiere a lo que hacemos en nuestra vida como cristianos que somos y las consecuencias que luego tiene todo esto. Por eso habla luego de la conducta de aquellos que tienen su fe puesta en Cristo, donde por inferencia se nos dice que el cristianismo no es un asunto que solamente se manifiesta en la conducta externa, en las apariencias, no solamente ahí se manifiesta, sino que debe estar basado en otras convicciones más profundas, que son las que emanan de los principios de la palabra de Dios y que deben forjar nuestras convicciones. Y por eso nos debemos guiar, nuestras convicciones forjadas en la palabra de Dios. Así que no es únicamente lo que yo siento, no es ni siquiera lo que yo pienso, sino es también lo que yo hago. Y lo que yo hago tiene que estar en consonancia con lo que la Escritura me dice que tengo que hacer en obediencia a lo que Dios en su palabra me obliga. Por lo tanto, ¿debemos actuar de acuerdo a los principios de justicia que Dios establece en su palabra o solamente importa lo que yo siento? Lo que yo siento. Porque ya veis que mucha gente en la cristiandad habla de lo que yo siento. ¿Cómo me siento? Todo es experiencia personal. ¿Cómo me siento? ¿Mi experiencia de sentirme bien tiene la base sólida de estar en armonía con la palabra de Dios? ¿Es esto lo que debo valorar? ¿Cómo yo me siento? Por ejemplo, ¿puedo no estar atendiendo el cuarto mandamiento y no guardo el día de reposo, pero me siento bien? No noto que haya nada que al Señor le moleste. Es mi experiencia, es como yo me siento. Y como me siento bien violando el día de reposo y no pasa nada, pues sigo tan tranquilo violando el día de reposo. ¿O qué pasa si repetimos hasta el aburrimiento una blasfemia como lo hacen los anglosajones que continuamente están con el «oh, Dios mío»? Esto es una blasfemia, atenta contra el tercer mandamiento, «no tomarás el nombre del Señor en vano», y lo repiten 500 veces a lo largo del día. ¿Pero se sienten bien? ¿O qué ocurre si hurto? El hurto se diferencia del robo, en que en el robo hay violencia. Tú sabes que te estoy robando porque te pego un empujón, te quito el bolso y salgo corriendo. Pero en el hurto no te enteras. Quizá nunca te enteres, porque a lo mejor tienes 10 bolígrafos, te quito uno. Jamás vas a contar que tenías 10 y ahora tienes 9. Porque como tienes tanto, ni lo tienes en cuenta. Pero eso es un hurto. O el hurto que le hacemos a Dios. En nuestros recursos, en nuestro tiempo, en mil cosas que le hurtamos a Dios. Pero me siento bien. Entonces, ¿el que me sienta bien es un indicativo de que todo está bien? Porque es así como la cristiandad en general entiende las cosas. Decir yo siento que estoy bien con el Señor cuando se viola un mandamiento es una señal de estar completamente perdido. Completamente perdido. Y no querer darse cuenta de la realidad. Porque no es como tú te sientas, si obedeces a Dios o no. Lo que yo sienta no quiere decir que estoy bien con el Señor, sino que más bien implica simplemente que quiero hacer mi voluntad. Y haciendo mi voluntad estoy bien. Pero ese es el camino al infierno, porque tenemos que hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Por derivación y conociendo la condición humana que nos afecta a todos, debemos considerar algunos aspectos para que no caigamos en el favoritismo que aquí menciona Santiago. El favoritismo, la acepción de personas que él menciona explícitamente. Así que vamos a tomar como referencia cuatro doctrinas que combaten el favoritismo. La primera, la doctrina de la creación. ¿Quiénes fueron nuestros primeros padres? Adán y Eva. De ahí descendemos todos. Todos, todas las razas descienden de Adán y Eva. Todos los hombres han sido creados a imagen de Dios, porque Dios creó a su imagen y semejanza a Adán, y de ahí todos los que vinimos detrás. Calvino advierte que despreciar al pobre o exaltar al rico es una blasfemia indirecta contra Dios mismo, porque es despreciar su imagen en el ser humano. Así que de esto estamos hablando, no es algo trivial. Pero también tenemos que tener ojo con no caer en el buenismo de nuestros días, que permite todo tipo de atrocidades y demanda respeto para los violadores y asesinos. O como por aquí dicen cuando viene otro de otras razas, y comete el mayor de los crímenes, que es matar a otro ser humano, es que son sus costumbres. Pues me parece muy bien que sean sus costumbres, pero se tiene que ir a la cárcel. Hay que cumplir la ley y que paguen los delincuentes por sus crímenes. Pero aquí vamos a hablar del contexto de la Iglesia. En segundo lugar viene la doctrina de la caída, porque el favoritismo es un fruto del pecado original. Porque el hombre caído, ¿qué busca? Honores y gloria. Honores y gloria. Y esto, en la condición natural con la que venimos a este mundo, se da el caso de que podamos temer a los poderosos y despreciar a los débiles. La inclinación natural que podemos tener como seres humanos es juzgar según la carne, según las apariencias. Pero en este caso nunca vamos a acertar, porque no podemos, dice la Escritura, no podemos juzgar con justo juicio las apariencias. Tenemos que profundizar. En tercer lugar, aparece la doctrina de la redención. En Cristo toda distinción entre todos y cada uno de los seres humanos que han venido a la salvación no existe. Dice Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Las distinciones de raza, de género, de lo que sea, delante de Dios que nos ha salvado, no existen. Todos somos hermanos. Es lo que está matizando. Los reformadores, además, recalcaron que la Iglesia es la comunidad de los redimidos, en la cual las distinciones sociales quedan completamente subordinadas al señorío de Cristo, que es el dueño de la Iglesia. Por esto, mostrar acepción de personas dentro de la congregación es negar el Evangelio mismo. En cuarto lugar, la doctrina de la providencia. La Escritura nos enseña que Dios ordena las distintas posiciones en la vida de todo ser humano en este mundo. A unos les da riquezas, a otros pobrezas. A unos les hace nacer en países prósperos y con gran futuro, a otros en dictaduras o narcodictaduras. Todo está en su providencia. El creyente no debe honrar más a unos que a otros por estas diferencias sociales o culturales o raciales, sino que debe reconocer que la condición en la que cada cual se encuentra es parte del soberano designio de Dios, que así lo ha permitido. Por eso estuvimos hablando hace unos sermones de el gran teatro del mundo, donde Dios le asigna a cada ser humano que viene a este mundo un papel. El asunto es, ¿cómo de fiel eres cumpliendo tu papel? ¿Cómo de fiel? Da igual que seas un rey o que seas el barrendero. El asunto es, ¿cómo vas a actuar donde Dios te ha puesto para honrar su nombre? Y para que entendamos bien la manera en que este pecado del favoritismo puede afectar a la Iglesia, Santiago nos da una ilustración. Este es nuestro segundo punto, el pecado ilustrado. Versículo 2 y 3. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Este es el ejemplo que nos está mostrando. Evidentemente, si alguien viene aquí con un anillo de oro de 3 quilates y va así, nos vamos a partir de risa. Entonces tenemos que conocer esto en su contexto cultural. La congregación a la que aquí se refiere Santiago señala a la Iglesia reunida en su culto de adoración. Hoy nos reunimos en el Día del Señor. Vamos a adorar a Dios. Por esto Santiago presenta un caso hipotético, pero que era realista a quienes él se está dirigiendo. Allí donde Cristo es adorado, resulta que se cuela el espíritu del mundo para hacer distinción de personas, para favoritismo. Spurgeon decía, comentando este texto, el diablo no falta a los cultos. Si no puede predicar, se sienta en el banco a tu lado para tentarte. Así que el diablo nunca para, siempre está trabajando. Esto es algo que deberían imitar los socialistas. Siempre está trabajando, siempre. Santiago no quería que sus lectores trataran de adivinar qué era aquello sobre lo que quería exhortarles, porque sabéis que a veces hay una exhortación, se lo comentas a un hermano, a una hermana, a un grupo, y no se han enterado de nada. Entonces el pastor acaba frustrado, no sabéis hasta qué nivel. Así que Santiago, como ya tiene experiencia, pues lo va a ilustrar. Y esto es lo que nos muestra. Es por eso que Santiago, que era pastor, se propone dar un ejemplo práctico de cómo la parcialidad puede manifestarse en una iglesia y de qué manera ellos estaban cayendo en el pecado de tratar a las personas en base a su apariencia. de manera que hacían distinciones, sobre todo cuando los rangos sociales son muy acentuados, es decir, que hay pobres muy pobres y ricos muy ricos, pues esto es un problema dentro de la Iglesia, si la Iglesia no sabe actuar correctamente delante de la Escritura. Esto también puede hacerse, o puede haber esta discriminación o favoritismo en base a otros aspectos, como país de procedencia, o nivel de educación, o color de la piel, cosas por las cuales algunas personas consideran a otros más importantes o a otros de más bajo nivel, solamente por eso. Pero el asunto de fondo es que en la Iglesia todos somos iguales, todos. No hay clases sociales. No hay quien sea más distinguido por razón de su raza. No hay nadie más distinguido porque tenga una alta posición social. Y no hay nadie más distinguido porque tenga su ropa de una marca determinada, que es de prestigio. Y esto es así porque todos venimos de Adán, a lo que se añade un hecho clave. Todos somos pecadores, los ricos y los pobres, todos, todos. No hay nadie que se salve de esto. Por esta razón, cuando nos reunimos para la adoración pública, no debe haber la más mínima barrera social en función de estos aspectos que está comentando Santiago. Todos pertenecemos a la misma familia, pero el asunto es que en ocasiones la Iglesia se convierte en un campo de pruebas. Siempre estamos expuestos a las pruebas y Satanás no va a desaprovechar oportunidad para que una prueba sea una tentación, como también hemos advertido en otros sermones. Santiago menciona el hombre rico que llega con su anillo de oro, que es símbolo de estatus, con su ropa espléndida, literalmente significa resplandeciente, inmaculada. Acordaos que en aquella época no había lavadoras. Tampoco ibas a la tienda de marca y te comprabas lo que tú querías. Eso era a mano de un trabajo extraordinario y solamente los que tenían muchos recursos se podían vestir bien. El resto, si no tienes recursos, para hilar toda la ropa y todo esto, era bastante complicado. Por eso cuando había una batalla, aquello era un festín, porque despojaban a los muertos de la ropa. Entonces, imaginaos, que no tenemos ropa, hay una batalla, nos dejan allí 100.000 muertos, pues aquello es un festín para tomar todo tipo de vestimenta. Así que aquí lo que nos menciona Santiago es importante porque hay una diferencia notable. Pero fijaos, Santiago no condena al rico por ser rico, ni exalta al pobre por ser pobre. Y en esto hay que tener cuidado, porque ya la Iglesia de Roma se ha preocupado de inocular en la mente de la gente que los pobres van al cielo por esa razón, porque son pobres. Pero esto es un engaño colosal, como todos los que emiten. La gente va al cielo porque no se arrepiente de sus pecados ni toma a Cristo como su Salvador. Por eso va la gente al infierno, porque no se arrepienten, no porque son pobres, sino porque no se arrepienten. Pero nadie entra en el cielo porque es pobre, ni nadie entra en el infierno porque es rico. No. En el infierno entran los pecadores no arrepentidos. En el cielo entran aquellos que, por medio de la fe, han tomado a Cristo como su Señor. En el mismo contexto de hacer acepción de personas, ya nos había dicho el Señor en Levítico 19:15, que es el texto que hemos leído, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, con justicia. La base siempre está en actuar con justicia. En todos los contextos donde se desarrolla nuestra vida, debemos mantener nuestra independencia basada en la justicia a la que continuamente nos expone la Escritura, de manera que no puede haber distinción por razón de algún aspecto social. Así que en una situación como la que identifica Santiago, el pecado está en cómo la Iglesia responde a esa situación. ¿Cómo responde? Hay que subrayar el hecho de que en nuestros días esto es un poco más sutil. Porque si alguien viene aquí, por ejemplo, no sé si habéis visto el anuncio de Mi Color, que aparece un payaso con colorines. Si alguien viene aquí vestido con una ropa de payaso de colorines, con el pelo cortado a lo del indio Arapajoe, todo encrestado y de colorines, queridos hermanos, no lo vamos a poner en el primer lugar. Se va a ir al último, sino a la calle, porque no sabe dónde viene. tú no sabes dónde estás. Es una de las parábolas que también nos dice el Señor. Os invito a la boda y hay allí uno que viene sin estar vestido a la boda. Pues ahí tienes la puerta. Uno debe saber dónde viene. Entonces hay que tener cuidado y discernimiento, porque no podemos decir, bueno, como el texto este me dice que no tengo que hacer acepción de personas, viene aquí un indio, y lo siento en primer lugar, ¿y dónde pensáis vosotros que va a estar la mirada de toda la congregación cuando el indio, aparte de hacer así y mover el indio en el sentido no que sea de la India, sino que esté haciendo el payaso, se ponga también a beber continuamente y entonces a mover su cabeza? ¿Dónde creéis que va a estar puesta la mirada de toda la congregación? No en el pastor, sino en el payaso. Entonces, aplicando discernimiento, el payaso se tiene que sentar en último lugar. Esperamos hablarle después del culto para decirle, como vengas el próximo domingo así, no vas a entrar. Y si el próximo domingo viene, pues vendrá arreglado para la ocasión en la que estamos. Pero en eso sí que tenemos que discriminar y tener discernimiento. Esto no es una puerta abierta para que todo vale. No, no, es para tener discernimiento y un justo juicio en lo que estamos valorando. Por eso, en nuestra época, cualquiera tiene 10 euros para ir a una tienda y comprarse unos pantalones y una camisa adecuados para vestir bien. Cualquiera tiene 10 euros. Si alguien no los tiene, nos lo puede pedir a la iglesia, que se lo daremos gustosamente. Y sobre todo en Occidente, que hay una amplia clase social, de manera que esto que menciona Santiago no ocupa en nuestro caso un lugar de ostentación tan manifiesta, porque a nadie se le ocurre venir aquí con un anillo de no sé cuántos quilates, a nadie se le ocurre. Pero sí que en nuestros días puede haber algo de esto en cuanto a las marcas. Visto de Gucci. Un bolsito de Gucci te puede costar 500 euros. Unos zapatos de Gucci te pueden costar 1.500 euros. Entonces, si vienes todo con marca Gucci, Valentino, Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Prada, si vienes así presumiendo, pues te vas a llevar un rapapolvo que no te puedes imaginar, por presumido o presumida en este caso. Si alguien viene así a la iglesia y le damos un buen lugar, mientras que a otra hermana que ha comprado su ropa en el hipermercado la ponemos la última, eso sí que es discriminación, eso es favoritismo, eso no se puede aceptar. Las dos personas vienen, o sea, venimos bien vestidos a la casa del Señor para adorar su nombre. Por lo tanto, estos matices no se deben dar en cuanto a aquel que quiera hacer ostentación de su marca. Si quiere hacer ostentación en su trabajo, está bien que lo haga, porque a lo mejor su contexto laboral se lo impone. Pero aquí se debe ir a un hipermercado, comprarse la ropa y venir con ropa normal, no de marca. Cuando digo ropa normal no quiero decir que venga con vaqueros y camiseta, sino que venga vestido de forma elegante, porque hoy es un día de fiesta solemne, no cualquier día. En tercer lugar, vamos a ver cómo Santiago nos ilustra esta aplicación. Versículo 4. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Así que Santiago desenmascara lo que está ocurriendo dentro de la congregación, porque hay distinciones. Se está discriminando a los que vienen haciendo ostentación respecto a los que son pobres. Y él dice que son jueces con malos pensamientos. La iglesia se está convirtiendo en un tribunal, pero además es un tribunal corrupto, porque llega con un prejuicio. De ahí que identifica esta conducta como fruto de los malos pensamientos. Llega con un prejuicio, los ricos delante, los pobres al final. La parcialidad, desde luego, no es un simple error de apreciación, sino que es un pecado que atenta contra la ley de Dios, contra la segunda tabla de la ley de Dios. El Señor dice en su palabra que su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todos. Esto implica que no hay ningún lugar para el favoritismo, y que todos los seres humanos que han sido llamados a la salvación tienen en la iglesia su casa. Y esto es así por razón de que la iglesia no es tu casa ni es la mía, es la casa de Dios. Por lo tanto, esta es la casa de oración para todos los pueblos. No hay distinción. La promesa dada a Abraham es que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí estamos representados de todas las naciones de la tierra. Somos bendecidos en Abraham por medio de Cristo, que es quien vino a librarnos del pecado y de la muerte. Además, si la iglesia cayera en este pecado de parcialidad, rompería la unidad del cuerpo de Cristo, dice Pablo en 1 Corintios 12, 24. Los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, todos, cada uno con su clase social, con su país de ascendencia, con la situación económica que tenga, pero aquí todos somos hermanos, estamos al mismo nivel. Y tenemos que mirar, como estábamos escuchando antes en el sermón, cuáles son las necesidades de mi iglesia para que a través de la iglesia se suplan las necesidades particulares de los hermanos que estén en necesidad. Esto es lo que hace la iglesia. Matthew Henry comenta, cuando los pobres son menospreciados por sus harapos, despreciamos a Cristo mismo, que se hizo pobre por nosotros. ¿Queréis ver un pobre, Cristo? Dice Pablo en 8:9. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Esto tiene una implicación, y es que el favoritismo revela un evangelio adulterado. Si yo marco distancias en función de mi clase social, de mi cultura, de mi nacionalidad, esto es un problema, es un evangelio adulterado, una fe que no mira lo que tenemos en Cristo, sino que mira lo que mira el mundo. Entonces hacemos sesgos según el mundo, pero nosotros no somos del mundo, tenemos otros parámetros completamente distintos. El mundo valora a las personas por lo que tienen, no por lo que son. Y nosotros cuando nos reunimos como iglesia, somos hijos de Dios, salvados por Cristo, redimidos por su gracia. Y todos participamos de todas las bendiciones que Dios le da a su pueblo reunido. Si nosotros valoramos a los que Cristo salvó como nuestros hermanos en la fe, entonces nada tenemos que temer, porque estamos cumpliendo el mandamiento. Esto del favoritismo también se extiende a los entornos políticos. Vemos que la posición ideológica, que no lógica, la usan los políticos para decantar a la sociedad siempre hacia sus intereses. De manera que cuando un partido practica tal cosa, es considerado muy malo. Pero si lo practica el partido de enfrente, es súper bueno. Bueno, queridos hermanos, hay sectarios dentro del mundo evangélico que actúan exactamente así. Son sectarios de un partido político. Y no razonan, no son lógicos, son completamente sectarios. Entran dentro del plano ideológico. Pero están barriendo completamente con principios de justicia. Lo cual es un pecado grave contra Dios cuando actúan de esta manera. En cuarto lugar, vamos a ver varias consideraciones legales que nos hace el texto. Porque aquí Santiago empieza a enumerar una serie de argumentos que debemos comprender para que la Iglesia no caiga en este pecado de favoritismo. Así que Santiago empieza, en primer lugar, ¿cuál debe ser el motivo? Que no es otro que imitar a Dios. Hermanos míos, versículo 5. Hermanos míos amados, os estoy hablando como pastor, os voy a dar, pero entonces tengo que aplacar un poco el que vayáis a comerme. Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le amen? ¿A los que le aman? En los tiempos en los que Santiago está escribiendo, y aún en nuestros días, hay muchos más pobres que ricos. Esto es algo que es así mientras que tengamos mundo. Hay muchos más pobres que ricos. Por esto Santiago nos recuerda que aunque uno sea pobre y despreciado por el mundo por ser pobre, esta persona, si es creyente, debe recordar que ha sido llamado por Dios como heredero del reino de los cielos. Lo que no puede pensar es como un impío. Pobre de mí, que soy pobre. No puede pensar como un impío, debe pensar como un creyente. En la providencia de Dios me ha puesto en una posición de pobre, pero yo soy rico en Cristo, cosa que los ricos que no tienen a Cristo no tienen. Esto es lo que debe recordar para alimentar su esperanza y no vivir como los que no tienen esperanza. No puede pensar sobre su situación igual que piensan los impíos, porque entonces tiene varios pecados sobre sí. El primero, no asume la providencia, porque siempre se está quejando de por qué yo soy pobre. El segundo, no aplica el contentamiento, porque nada le viene bien de todo lo que la providencia le ha traído. El tercero, no descansa en la soberanía divina. No deja en Dios su ansiedad y que el Señor haga lo que tenga que hacer. Y el cuarto es la queja permanente sobre su situación. Pues alguien que presente estas particularidades y un impío, resulta que son las mismas personas. Por lo tanto, tenemos que darle un par de vueltas a este asunto en nuestra mente para no atentar contra Dios y para no vivir igual que un impío en cuanto a estos asuntos, y hay muchos más, pero bueno, hoy nos ocupa este. Tenemos que tener cuidado para no acabar igual que un impío. Pero después Santiago añade un fuerte reproche en el versículo 6. Vosotros habéis afrentado al pobre. Vosotros, la iglesia, vosotros habéis afrentado al pobre. Al preferir al rico, la iglesia había deshonrado al hermano más parecido a Cristo, que vino humildemente. Y esto es lo que Santiago está remarcando. En la iglesia no debe haber distinciones por clase social ni por ingresos económicos, como hemos dicho. Todos somos hijos de Dios y hermanos en Cristo. Nadie puede despreciar a su hermano por ser pobre, ni nadie le puede dar un lugar de privilegio a otro hermano por ser rico. Porque imagínate en tu familia, que sois 6 hermanos, por ejemplo. La providencia cada uno les ha puesto en un lugar. Uno emigró a Estados Unidos, el otro emigró a Europa, el otro se quedó en su país de origen. Otros han conseguido buenas posiciones sociales y los que se quedaron en su país de origen no prosperaron. Cuando se juntan en Navidades en la mesa, uno es rico hasta aburrir. El otro tiene un nivel cultural espectacular. El otro es más pobre que las ratas. Esta es la familia. Y tú en tu familia, cuando se presenta esto, marginas al que no ha podido salir de la situación en la que se encontraba y está en una situación de pobreza. Y ensalzas al que ha conseguido grandes ingresos porque la providencia le ha facilitado todo esto. O como somos hermanos, vamos a disfrutar de que estamos todos juntos, que estamos en familia y que podemos compartir todo lo que el Señor nos ha dado. Pues eso es de lo que se trata en la iglesia. Es que da igual que algunos tengan carrera, que otros no tengan estudios, que unos tengan una alta posición social, que otros tengan una baja posición social, que otros no encuentren trabajo, que otros tengan trabajo asegurado de por vida. Pero aquí todos somos hermanos. Aquí no hay ninguna distinción en base a cuestiones culturales, países de origen, ingresos económicos. No hay nada, porque todos somos uno en Cristo. Así que de lo demás no hay nada. Sigue diciendo Santiago en el versículo 6. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿No es esto lo que hacen los ricos? Entonces, ¿por qué cuando vienen a la iglesia le dais el primer lugar? Contadme, ¿cuál es la secuencia? ¿Cuál es la coherencia? ¿Por qué? Es como si viene a la iglesia algún dueño de una farmacéutica y le damos un lugar de privilegio. Y ya sabemos qué es lo que motiva en nuestros días a este tipo de empresas, que no es precisamente la de proteger la vida. Entonces, ¿qué os parece? Viene aquí el de Pfizer, presidente de Pfizer, le decimos tú, ¿dónde está Roberto? Quítate, Roberto, que vamos a sentar ahí al de Pfizer. Qué contentos estamos de que venga a la iglesia alguien tan importante. ¿O qué pensáis si viene el presidente del gobierno? Y como ostenta esa posición política, le decimos, ya que ha venido el domingo, le vamos a decir que pase aquí delante y nos hable. Si eso se nos ocurriera, deberíamos llamar a los del manicomio que nos llevasen a nosotros, no al presidente, a nosotros. Pero eso no se puede permitir. O sea, no se puede permitir que alguien, por muy buena alta posición social que venga a la iglesia, porque tiene una alta posición social o política, le prestemos el púlpito. Esto no puede ocurrir jamás, porque el púlpito es un tema muy delicado y sagrado. Por lo tanto, solamente los hombres de Dios capacitados para esto van a exponernos. Hemos tenido aquí otros hermanos que tenían una alta posición social y tenían mucha influencia y mucho bla, 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 pero nunca se han subido al púlpito. Nunca se han subido al púlpito y tenían capacidades, pero nunca se han subido al púlpito. Así que por muy alta responsabilidad que tengan en otros entornos, la iglesia tiene su estructura, tiene su liturgia, tiene como todos los datos para saber cómo tiene que actuar en medio de este mundo y también cómo debemos actuar nosotros como iglesia que somos. Los ricos habían sido los responsables de muchas de las aflicciones de los cristianos en aquella época. En nuestra época esto ha cambiado, sobre todo en Occidente, que hay una gran clase media a la que estos asuntos nos queda bastante lejos. Pero no es así en nuestra relación con el Estado. Es decir, a nosotros los ricos no nos roban. Nos roba el Estado, que es peor. Porque los ricos, ¿sabes quién es? Se llama Pepito Juanito Pérez y vamos a por él y le decimos de todo menos guapo, pero al Estado no le podemos decir nada, porque es la otra ventanilla. Vas a la otra ventanilla y te dicen, no, es la otra ventanilla. Después de dar 3 años vueltas por 28 ventanillas, acabas igual que empezaste. Así que desistes, pero te han cobrado. Da igual que lleves o no lleves razón. Hacienda te expropia, te saquea, luego si te quedan fuerzas y dinero, puedes recurrir sus decisiones y dentro de más o menos 10 años a lo mejor te dan la razón. Pero no sé si compensa todo el tiempo, agotamiento mental y dinero que te has gastado en abogados para defender tu causa, que lo que te tienen que devolver. Al final, ¿qué pasa? La banca siempre gana. Que os quede claro. Así que en nuestra época no son los ricos los que nos roban. Es el Estado quien nos roba. Y además, como te descuides un poco, nos llevan a la cárcel. Esperemos si con el paso de los años esto no ocurre, por predicar el Evangelio, por no ir con la corriente guay, o como dice Aneuri, con la gente de los colores. Veremos qué es lo que pasa cuando tengamos que predicar el Evangelio de Cristo con rigor. Así que si todo este tipo de gente viene a la iglesia, le vamos a dar una posición de honor. Pues Santiago está diciendo que no pueden tener ninguna posición de honor ni ningún privilegio. Es decir, si viene el presidente del gobierno, que eso sería ya el milagro de los milagros, pues se sentaría donde está Enis, más o menos, que es el lugar que le corresponde, para no despistar al personal y que sea humilde para empezar. Esto es lo que está diciendo Santiago. Si quieren venir estos ricos a escuchar la palabra, que se sienten donde les corresponda. Y el trato con ellos debe ser exactamente igual que el que tenemos con el resto de nuestros hermanos, aunque sean pobres. Pero el trato debe ser el mismo. Buscamos que encuentren en Cristo a su Salvador. No que se sienten cómodos entre nosotros. No buscamos que se sienten cómodos. Buscamos que se arrepientan de sus pecados y que el Evangelio llegue a su corazón, azote sus conciencias y encuentren en Cristo a su Salvador. Eso es lo que esperamos. Pero no que vengan a hacernos compañía y se sientan cómodos. Porque de esto es de lo que está hablando Santiago. La Iglesia debe tener el deber de ser columna y baluarte de la verdad. La Iglesia es quien tiene la altísima responsabilidad de dirigir la verdadera adoración para que el pueblo de Dios honre al Dios trino. La Iglesia tiene el alto deber de alimentar a las ovejas de Cristo y darles todos los argumentos para que no se pierdan y para que el mundo en el que vivimos no nos engañe. Porque por todos sitios nos están engañando. Así que hoy nos exponemos para adquirir más conocimiento de la palabra de Dios y argumentos para defendernos del maldito mundo que nos rodea. La ley que rige en nuestras conciencias debe ser la ley de Dios. Y hoy venimos para adorar a Dios y seguir profundizando para saber cómo aplicar su ley perfecta a nuestras vidas, viviendo como lo que somos, cristianos. Esto no se nos debe olvidar. Somos cristianos. Esto tiene unas connotaciones que no tienen los impíos. Si mi forma de ver la vida y cómo me afecta la vida resulta que es igual que mi compañero impío, debo reflexionar sobre muchas cosas. Y debo dudar de si soy salvo. Hasta ahí llega el asunto. En segundo lugar, dentro de este cuarto punto, vemos la importancia vital de la ley. Es lo que dice Santiago en el versículo 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Fijaos que esto de amarás a tu prójimo como a ti mismo, gran descubrimiento de la cristiandad en el Nuevo Testamento, pero que lo dijo el Señor, resulta que en Levítico 19 también aparece. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo cual vuelve a enfatizar el hecho de que toda la Escritura es toda la Escritura, el Antiguo Testamento. Por supuesto que es la Escritura, porque nuestros antepasados en la fe, los apóstoles, no se hablaron del Antiguo Testamento. No nos hablaron del Nuevo, porque no lo tenían. Nos hablaron todo del Antiguo Testamento. Así que amarás a tu prójimo como a ti mismo Es la segunda tabla de la ley. Viene reflejada en este texto que hemos leído del Levítico 19 y el Señor también hizo mención de que la ley se resume en dos grandes mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cuatro primeros mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas. Seis últimos mandamientos, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que aquí Santiago, en otras palabras, nos está diciendo, si hacéis acepción de personas, atentáis contra la ley y sois acusados de delincuentes. Así que es bastante severa la advertencia. El favoritismo no es un pecado menor. Es un pecado que nos hace culpables delante de la ley. Esto es el favoritismo. En el versículo 10 se recalca, cualquiera que guarde toda la ley pero ofenda en un punto, se hace culpable de todos. Yo no mato, pero si haces acepción de personas, estás matando la reputación. La ley es una unidad indivisible, no la puedes cuartear, no puedes separar los mandamientos, porque todos van encadenados. El mismo Dios que prohíbe la calumnia y el homicidio, prohíbe también el favoritismo, la parcialidad. Quien discrimina al pobre se hace infractor de toda la ley, porque el resumen de la segunda tabla de la ley es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es interesante porque a veces pensamos que hay pecados pequeños, como preferir al rico y no al pobre, que otros más grandes, como es matar a alguien. Eso hay que pensárselo bien. Pero para Dios no hay pecados pequeños. Cada pecado es una rebelión contra su santa ley. Eso es lo que es cada pecado. En tercer lugar, la aplicación firme de la ley, que aquí nos habla Santiago, versículo 12 y 13. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La ley de la libertad. ¿Cuál es la ley de la libertad? El Evangelio. El Evangelio es el que nos ha despojado, cuando creemos en Cristo, nos ha despojado de nuestro amo, que era Satanás, y nos ha traído a Cristo, que es quien nos da la libertad. Nos libera de la esclavitud del pecado para obedecer a Dios. Y aquí aparece el término misericordia, aplicado al contexto de la Iglesia, en los tratos que debemos tener unos con otros. Debemos actuar con misericordia. Evidentemente, si tenemos la ley de Dios en nuestro corazón, nuestro trato con nuestros semejantes estará sustentado también en la misericordia. Pero en esto debemos tener mucho cuidado porque la misericordia no es buenismo. No, tampoco es tolerancia con el mal. Tampoco es permitir y excusar el pecado. Tampoco. Cuando alguien comete algo, no está dispuesto a arrepentirse, es tozudo en su posición, pues queridos hermanos, con esa persona no se puede tener misericordia, porque para que alguien te dé misericordia tienes que tener la disposición de arrepentirte de tus pecados y entonces recibes misericordia. ¿O cómo creéis que Cristo nos salvó? Cuando éramos tozudos y no queríamos saber nada de Cristo y queríamos persistir en nuestros pecados y atarnos a nuestros pecados y encima pedir, Señor, ten misericordia de mí, pero si estás en tus pecados y no te quieres salir de tus pecados. Ahora, ¿cuándo tuvo misericordia Cristo de nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuándo nos arrepentimos? ¿Os habéis fijado? Bueno, lo veremos más tarde. Dice Calvino, la fe que justifica nunca está sola. Aunque justifica sola, produce siempre frutos de justicia y de misericordia. Así que las dos cosas van unidas. Justicia y misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Pero no podemos olvidar algunos matices. No pasemos por alto que siempre está involucrada la justicia, lo cual no quiere decir que cuando hagamos misericordia vayamos en contra de la justicia. Porque entonces sí que estaremos provocando un gran problema. Sino que si hay disposición al arrepentimiento y un corazón entregado a obedecer a Cristo, es entonces, solo entonces, cuando la misericordia triunfa sobre el juicio, cuando hay arrepentimiento. La justicia triunfa sobre el juicio, cuando hay arrepentimiento. Ahora, si no hay arrepentimiento, no hay misericordia. ¿Os acordáis del hijo pródigo? Que dice la parábola, que el padre le derramó sobre él todo su ser, de forma misericordiosa. Pero ¿bajo qué condiciones lo hizo? Nos dice Lucas 15:21 que el hijo le dijo al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Bajo esas condiciones fue recibida misericordia. La misericordia triunfó sobre el juicio, que merecía el no volverlo a ver, por lo que había hecho dilapidando toda su fortuna. Pero el padre le recibió misericordia. Pero ahí tenemos su disposición. Vengo como el más humilde de tus siervos. No me tengas... O sea, déjame el último de los siervos. Y el padre rápidamente lo puso en el lugar que le correspondía. Pues esto es lo que hace Cristo con nosotros. Si la condición que aquí establece esta parábola es que hubo un arrepentimiento profundo y sincero, pues entonces la misericordia triunfa sobre el juicio. No olvidemos que el mismo Señor enseñó tal cosa: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bajo condiciones que son las que hemos expuesto, cuando hay arrepentimiento. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues el texto nos deja varias consideraciones que no debemos pasar por alto, porque un ejemplo de discriminación y desprecio fue el que sufrió nuestro mismo Señor. Así que sabe de qué nos está hablando a través de su palabra inspirada. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. El Dios eterno se encarna, viene a este mundo y es despreciado por completo. De hecho, en Juan 1:11 se nos dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No querían saber nada de aquel que era el dador de la vida y que venía a rescatarles, no del imperio romano, que cayó como todos los imperios cayeron y caerán, sino venía a rescatarles del imperio de la muerte y de Satanás. Pero no quisieron escuchar. Ese fue el trato que recibió. Por lo tanto, sí que vemos que el papel que le fue asignado lo cumplió perfectamente, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando en la cruz proclamó «consumado es», ahí encontramos cómo Él pagó con su vida nuestra vida. De manera que la misericordia de Dios ha triunfado sobre el juicio que nosotros merecíamos. ¿Y cuál es la base para que nosotros podamos obtener la salvación? El arrepentimiento. Es uno de los dos dones que Dios da. La fe y el arrepentimiento. Y cuando eso ocurre, aquellos a quienes Dios ha llamado rápidamente reconocen su situación y se arrepienten. Dios nos ha dado a Cristo, a pesar de que solo merecíamos el infierno. Y ha sido por su muerte en la cruz, donde nuestros pecados, dice la Escritura, que han sido clavados, y por medio de su resurrección, que es donde venció a nuestros mortales enemigos, su justicia nos es imputada a nosotros, que merecíamos lo contrario. Este ejemplo nos lleva a considerar lo que somos como hijos de Dios en el contexto de la Iglesia. Tenemos que considerar los principios por los que accedemos a la gracia de la salvación y cómo Dios nos ha llamado a esa salvación. Y la evidencia de que todo esto está operando en nosotros es que, como Iglesia, debemos mantener nuestra identidad y todos los principios que se derivan de la fe. ¿Cómo se deben aplicar en el contexto de la Iglesia reunida, la dinámica que tiene que llevar la Iglesia, la liturgia en la Iglesia, la preocupación de unos por otros en medio de la Iglesia, las necesidades que tenemos que atender en el contexto de la Iglesia? Y esto lo centramos en el ámbito de no despreciar a nadie por sus condicionantes sociales o raciales. Por supuesto que no me refiero a que todos tengamos que ser amigos. Yo de los jóvenes no voy a ser amigo de ninguno. Ya se lo dije el otro día y ellas lo saben. Pero es que de la mayoría de vosotros tampoco. Porque mi papel es el de pastor. Entonces, esto no va a ocurrir. Igual que aunque la moda de hoy esté en que los padres tienen que ser amigos de los hijos, esto es una barbaridad estratosférica, porque el niño necesita a su padre. Amigos ya tienen al cole, pero necesita a su padre que tenga autoridad y que le guíe, le dirija, le aliente, le forme, le capacite para cumplir la misión que tenga que cumplir en este mundo. Pero necesita un padre y necesita una madre. No necesita un amiguito y una amiguita. Si necesita eso, le compráis un gato. Pero no, el padre y la madre no pueden ser sus amigos. Tienen que ser los líderes que dirigen el hogar, que guíen a sus hijos en el temor del Señor para cumplir con su papel en nuestro mundo. Pero fijaos, no se nos obliga a considerar a la otra persona que Cristo ha salvado como amigo, pero sí como nuestro hermano en la fe. Todos vosotros, si tenéis hermanos, sabéis que no todos nuestros hermanos son nuestros amigos, pero sí son nuestros hermanos. Pero posiblemente tengas mucha más relación de confianza con un amigo que con tu hermano o con tu hermana. Pues es lo mismo que pasa en la iglesia. Por afinidad o por muchos asuntos, podemos tener amigos dentro de la iglesia y debemos buscar amigos dentro de la iglesia, pero todos no pueden ser nuestros amigos, porque entran distintos condicionantes. El primero es la edad. Si uno tiene 80 años y el niño tiene 10 años, pues hombre, si dice que es su amigo, vamos a tener que hablar en privado. Pero hay muchos condicionantes y debemos buscar a nuestros amigos aquí. Y de hecho el Señor mismo, como ya he comentado en otros muchos sermones, de entre los 12 tenía 3 especialmente que estaban más cerca de él. Y de los 3, uno, Juan. Ahora, ¿era amigo de Judas? No era amigo de Judas. Así que esto nos da un matiz importante. Así que Santiago, por medio de esta exhortación y aclaración, nos llama a imitar a Dios. Nos exhorta a pensar como Dios piensa, a juzgar como Dios juzga. Así fue cuando escogió a David, el más pequeño de los hijos de Isaí. ¿Y qué le dice el Señor a Samuel? Aparece en el libro primero de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer, porque claro, cuando llegó allí el primer hijo de Isaí, era un hombre ya hecho y derecho y bien dispuesto para muchas cosas. Y Samuel dijo: este es el primogénito además. Y empezaron a pasar los hijos. Y pasaron todos y no era ninguno. Fijaos cuál era la atención que en aquellos tiempos los padres dispensaban a los hijos, que cuando ya se habían pasado todos, dijo Isaí: ¡ah, me queda el más pequeño! ¡Vaya! O sea, no los tenía ni contados, no sabía ni cuántos hijos tenía. ¡Me queda el más pequeño! Pues ve a buscar al más pequeño que está cuidando a las ovejas, a ver si por casualidad ese es. Y resultó que ese era. Y entonces aquí dice el Señor: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira el corazón. Claro, el que no debamos tener en cuenta la apariencia no quiere decir que podemos vestir como pordioseros en nuestra época. En nuestros días, que en las sociedades occidentales hay recursos suficientes para ir bien vestidos, nos sorprende cómo gran parte de la cristiandad asiste en el día de la fiesta solemne en su iglesia como si fueran a pasar el día en el campo. Igual. Es decir, si te dicen: vamos al arroyo, que vamos a pescar, pues es igual que si vienen a la iglesia a reunirse con el pueblo de Dios en su día santo. Van exactamente igual, la cristiandad. O sea que el ejemplo de identidad que están mostrando es bastante patético, por no decir ridículo, y algunas otras cosas más que se me ocurren. ¿Cuál es la importancia entonces que se le da al día del Señor si vistes igual para adorar a Dios que si vas a una actividad recreativa? ¿O es que en realidad creen que van a una actividad recreativa? Entonces no van a adorar a Dios. Van a otra cosa. ¿Valoramos más a un hermano por su nivel económico que por su fe y temor del Señor? Esa es la pregunta. Como creyentes debemos examinar si los malos pensamientos a los que aquí se refiere Santiago nos llevan a menospreciar a otros en secreto. No lo diremos, pero en el secreto de nuestro corazón, pues eso es lo que tenemos que tratar. De eso nos está exhortando Santiago. Fijaos en el ejemplo que nos muestra Salomón sobre las apreciaciones que hacemos a los demás, porque a lo mejor hay alguien que nunca ha hecho nada, según nosotros entendemos, o al menos no sabemos que haya hecho algo, pero fijaos si nos vamos al libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, el versículo 13 y siguiente, se nos dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Así que fijaos cómo las apariencias engañan. Un hombre pobre, nadie se había acordado de él. Pero resulta que en un momento de necesidad, el hombre pobre salva a toda una ciudad del ejército enemigo. Así que cuidado con las apariencias. Como vivimos en la cultura de los influencers, a ver si lo sé pronunciar, de los que tienen influencia, quiero decir, y estatus virtual, pues tenemos que tener cuidado para no caer en la trampa de valorar a las personas por los seguidores que tiene. Bueno, es que tiene 2 millones de seguidores. Es que esta iglesia tiene 47 millones de seguidores. Es que debe ser fascinante. Es que yo quiero pertenecer a esa iglesia que tiene tantos seguidores. En el juicio final, ¿cuál creéis que va a ser el criterio por el que el Señor vaya llamando a los suyos? ¿Cuántos seguidores tuviste? A ver, esta iglesia, ¿cuántos seguidores tuvo? ¿O lo va a hacer en base a nuestra fe sincera para servirle a Él? ¿Cuál va a ser el baremo que va a utilizar? El texto, por tanto, nos confronta con una verdad solemne. La fe en Cristo no admite favoritismos. Y si alguien veis que tiene algún favoritismo, id rápidamente a recordarle que es cristiano. Y con eso bastará, porque se va a dar cuenta inmediatamente. Si Cristo se despojó a sí mismo y de su gloria, ante la cual los ángeles tapaban sus ojos, y lo hizo todo para salvarnos, ¿cómo podremos nosotros favorecer o impresionarnos por la gloria mundana? Que es efímera, se va a pasar rápidamente. Dentro de 100 años, no solamente que nosotros no vamos a estar ninguno, sino nadie de los que pueblan el mundo tampoco estarán. Y todas las glorias que hoy se ponen los hombres, sus medallas, sus grandezas, no se va a quedar en nada. De esto hablaremos en el culto de oración del próximo jueves. Por lo tanto, la iglesia debe ser el lugar donde el rico y el pobre, el instruido y el ignorante, el fuerte y el débil, se sienten a escuchar la palabra de Dios porque son igualmente amados por Cristo. Todos estamos en su casa. Por lo tanto, todos disfrutamos de su palabra. Todos nos unimos en la alabanza pública a su nombre. Y todos somos hermanos. Por lo tanto, no puede haber ninguna distinción de ninguna categoría entre todos aquellos que forman parte de la Iglesia de Cristo.